Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, son las 12 de la noche, tramo final de Tiempo de Juego. Escuchan el tertulión, desde este momento el tertulión. Oh, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el tertulión, el de Tiempo de Juego. Por cierto, quiero pedir disculpas porque mañana no es fiesta en toda España. De hecho, solo es fiesta en Madrid y en Extremadura.
Solo, ¿no? Madrid y Extremadura, porque muchas comunidades llevaron el festivo de mañana al Jueves Santo. Jueves Santo sí es fiesta nacional. Pero mañana solamente es el festivo en Madrid y Extremadura.
Es el centralismo, que parece que todo lo que pasa en Madrid pasa en toda España. Yo sí. Cuando trabajaba en provincias me mosqueaba mucho porque decía, joder, cuando llueve en Madrid parece que llueve en todos los sitios y aquí hace un sol de narices. Y es verdad, cuando hablamos desde aquí pensamos que todo lo que pasa aquí pasa en España. No, mañana la gente trabaja en todos los sitios. Guas.
De hecho, ha habido un oyente que se llama @culemesetero.
@culemesetero, gracias @culemesetero por escuchar el programa. Y es el que nos ha avisado, ¿no?
A mí me pega un cachondeo que haya 20 o 25 días al año que no sepas dónde vas. ¿Me entiendes?
Sí.
En un sitio fiesta, el al lado no lo es, el de abajo hace medio día de fiesta, es un cachondeo.
Yo creo que lo harán por el consumo energético, ¿no? Para regularlo un poco, porque si no, está todos los días...
¿Y en Valencia, por ejemplo, mañana no es fiesta?
Sí, hombre, Valencia. Ah, coño, claro.
No, habrá acabado hoy.
Pero si falla, No. Solamente mañana es festivo en Madrid y Extremadura.
Y del foc y para casa todo.
Bueno, se lo toman
Valencia,
igual.
No, o sea, Valencia, esta es la nit de la crema.
Sí. El foc.
No, la del foc fue ayer.
Ah, sí, exacto, la crema.
La crema. Entonces, sí. O sea, salen por la noche y y a las 8:30 están abiertos
al
los bancos.
Trabajo.
Al trabajo.
Venga,
claro. Mañana no es...
O sea, que también puede ser fiesta en la ciudad de Valencia y no en la comunidad valenciana.
Está Albelda. David Albelda, muy buenas noches.
Muy buenas.
Aparte de temas de cerrajería y todo eso, que nos tienes que aclarar en el día de hoy.
Yo entiendo de todo un poco.
Cerrajería industrial.
¿En Valencia mañana es fiesta?
Aquí mañana la gente trabaja.
O sea, ¿tienes que llevar al niño al cole?
Pues es que precisamente en el cole de mi hijo no.
Vamos a confirmar la noticia.
Pero en líneas generales sí, si la gente trabaja, aquí está todo abierto.
Pero entonces, ¿cómo habéis puesto la fiesta grande del año en un día en el que tenéis que ir a trabajar el día siguiente?
Ya, pues es así, las fallas son así, normalmente...
Pues eso no es culpa del IME.
Ya, bueno, el año que viene igual sí.
Sí. Pues nada, mañana a currar en Valencia.
Sí, la gente mañana aquí a currar, sí.
Está Antonio Ruiz, está Tomás Guas, está Paco González, Pedro Martín, Fouto y el resto de miembros del Tertulión. Y estamos transmitiendo, como digo, en directo a través de Facebook Live también, si lo quieren ver. Preparado todo el equipo con Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Madrid es fiesta, ¿tú mañana trabajas?
Mañana trabajo, aunque en Madrid sea fiesta.
Sí, señor.
Hay golazo mañana.
Hay golazo y hay por la tarde deportes y por la noche partidazo.
Sí, señor. Sergio Rico. Sergio Rico.
Sergio Rico, campo.
Miguel Rico.
Ter Stegen.
Miguel, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Te había quitado unos años.
Por la derrota, sí.
Sí. Sí, sí.
Dos rebalones en la presentación, va a ser un programa movido.
Sí, sí. Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú dónde estás? En Madrid, ¿no?
En Madrid.
Emilio Pérez de Rozas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que en Barcelona no es fiesta, ni en Palma tampoco, ni en ningún sitio que tú controles, ¿no?
No.
Vale.
Y en Singapur tampoco.
Roberto Palomar, muy buenas.
Muy buenas. Yo mañana trabajo, tenemos que hacer una cosa rara que se llama periódico y que sigue saliendo cada día.
Sí, sí, siguen saliendo los periódicos cada día. Bueno, supongo que habéis visto lo que ha pasado en la rueda de prensa. Si no lo habéis visto, os lo cuento. Rueda de prensa de Luis Enrique, está hablando y llegado el momento, Luis Enrique se da cuenta que pasa algo en la penúltima fila de la sala de prensa.
Y creo que el equipo ha generado tantísimas ocasiones de gol ante un rival muy replegado en su... Mira, nunca me había pasado un tío dormido en la rueda de prensa. Es la primera vez. ¿Qué coñazo estoy contando, eh? Buenos días, ¿cómo estamos? Qué muy bueno. Nunca. Espera, mira, con la mano. Ahora sí que no va a poder ser. Poder ser que es un tostón la rueda de prensa del míster, pero tanto.
Bueno, pues nada, que el periodista...
Alguien ríe con ganas,
sí.
La buena imagen que gana para sí mismo.
Lo que hemos dicho. ¿Veis? Este Luis Enrique, de un tío que se lo pasa bien, que contesta con naturalidad, con normalidad. ¿Por qué no más este Luis Enrique? ¿Por qué no más este Luis Enrique? ¿Le habría ayudado un poco a lo mejor ser más así, no, Miguel, Emilio?
No sé, yo no puedo hablar porque yo tengo un carácter avinagrado también y a veces no sabes cómo... cómo tienes que reaccionar, te dejas llevar de una manera que no debe ser la más procedente. Pero sí, sí, desde luego, es que yo creo que todos los que se sientan delante de un micrófono, en una sala de prensa me refiero, no se están representando solos a sí mismos, se representan también al club. Y tienen que trasladar, o deberían trasladar todos, y no hablo de ninguno en particular, una imagen más sociable de la que suelen mantener algunos, pero efectivamente, ver cómo Luis Enrique se ríe a mandíbula batiente es una gran noticia de un casi primer día de primavera.
Mi padre decía que costaba lo mismo ser estupendo que ser como dice Miguel Avinagrao, ¿no? Y además, no solo anécdotas como esta demuestran que si Luis Enrique quisiera sería así, sino que además cuando ha concluido la conferencia de prensa le ha pedido disculpas al periodista, bueno, al supuesto periodista, porque no han acabado de identificarlo realmente, porque
fue un elemento no identificado, no se le conocía.
A ver si era Diñi.
Por eso. No.
Era más mayor.
No, pero que lo que me refiero es que...
Sí, que no sabemos si estaba de visita o era un invitado, o era un técnico.
¿Me entiendes? Alguien, lo que digo, una cosa, me refiero a un cargo de estos que, por ejemplo, hace un montaje y hasta que no acaba todo no vuelve a trabajar.
Pues si le he pedido disculpas, será porque se estaba riendo él.
No, porque...
Bueno, tú, Protón, no te sientes por aludido por un tema de... Esto.
No, José Joaquín, le ha pedido disculpas.
Además, creo que es lo más sano del mundo, dormirse cuando algo no te...
No, si yo lo tengo claro. Si este programa, además, este que hacemos cada noche, empieza mucha gente despierta y termina mucha gente dormida. Yo sé que vamos perdiendo gente por el camino.
Y viceversa. Mucha gente
pero no porque el programa
despierta.
Sea aburrido, sino porque va pasando
las horas. Claro, porque va pasando el tiempo y porque tal. Entonces, a mí se me duerme la gente. Voy a enfadarme yo con el que se duerme. Felices sueños. Yo lo que quiero es que vuelva mañana.
Si a nosotros se nos durmió uno aquí, creo.
No, dos.
Se nos durmieron dos. ¿De qué nos vamos a extrañar?
¿Quién era? No me acuerdo.
Le ha pedido disculpas porque ha sido él quien ha descubierto que se estaba durmiendo.
Sí.
Y entonces, en
de
esa
forma,
sentido...
yo creo que Luis Enrique, desde que anunció que deja el Barça a final de temporada...
Sí, lo hemos dicho.
Es que es eso.
Ha liberado todo el estrés que tiene y yo creo que va a ser ahora mucho más agradable, más simpático, más
divertido. Yo también estoy de acuerdo.
Eso y el 6-1.
En cada uno... El 6-1, sí. Bueno,
sí, pero antes del 6-1 ya estaba también aliviado.
Y estaba cruzado.
Pero oye, es que hay que pensar que a lo mejor que este hombre le supera el asunto.
Claro, el otro día incluso... frente al Depor perdió y dijo no. Claramente, pues mira, el Depor ha merecido ganar y se acabó.
Ya, incluso no, ha liberado la táctica también.
¿Qué? Tomás, yo creo que lo que hay que pensar es también, y tenemos que ponernos un poco en la piel de...
Claro,
ellos,
a lo mejor.
El Barcelona es un transatlántico y estar todos los días ahí al frente del Barcelona... pues tiene mucho desgaste, ¿no? Y que tengan días jodidos y al final son personas que les afectan las opiniones, iba a decir las críticas, pero bueno, las opiniones, pues yo creo que también.
David, es una profesión.
Sí, está claro, ¿eh? Yo no digo, está claro que es una profesión, pero que les afecta seguro.
Yo tengo un amigo que dice que por ese dinero sufriría.
Ya,
mucho.
Bueno, eso es lo facilito que todo el mundo dice.
Lo facilito no, es la verdad.
Eso es lo fácil, que por ese dinero todo el mundo haría.
Por cierto, que a mí
me ha pasado mucho también.
Bueno, pues ya está.
Hay temperamento,
David. Te ha pasado porque es verdad.
El que se ha dormido es Steve Futterman, periodista de la CBS. Está un cambio de...
Entiendo lo que dice Alberto.
Ha puesto un Twitter, por cierto, el periodista.
¿Ha dicho Futterman?
Regla número uno, cuando cubres un partido del Barça, no pegar cabezadas o no dormirse en la conferencia postpartido. Ha tuiteado eso.
Lo pone él.
Eso no debe ser solo cuando sigues al Barça. Debe ser cuando te manda la CBS.
Nunca se sabe el momento que atravesará. Cada uno tiene lo suyo.
Le estamos dando cera a Luis Enrique y el que ha hecho mal ha sido el otro.
Vale.
Sí, sí.
Y una cosa, no quiero que nos quedemos en la anécdota, que ya ha pasado. Se ha dormido un tío y punto. Vamos a hablar del partido.
Escúchame, no, pero hay que decirlo. Este hombre, menos mal que no fue a Cornellá años anteriores. Porque igual se duerme el 2015 y todavía está durmiendo.
Porque
ahora ya puede ir a ver al Español, pero si llega ahí hace un par de años,
vale.
Se tiene un año durmiendo.
Hablemos del partido.
Sí.
Bueno, de todo, de la jornada en general.
Acaba de ganar Federer, por cierto.
Indian Wells.
Sí.
Está imparable ese hombre.
Este es Benjamin Button, ¿eh?
Sí, sí.
Será duro del tenis.
Va para atrás también.
Para dormirse.
Sí, sí. Que no sé si tenéis la sensación de que el Real Madrid... aunque mantiene la diferencia con el Barça después de esta jornada, ha dado un paso decisivo. ¿Quién se ríe?
No, yo estornudo.
Ah.
No me río, vale. Ni me río ni me duermo.
No, pues la pregunta es muy directa. Si creéis que el Real Madrid ha dado quizá el paso decisivo para ser campeón de liga.
Es que cada paso es decisivo.
Pero este de San Mamés...
Y a mí, en concreto, me parece que la Liga se juega en el Bernabéu, porque hay Madrid-Atleti, Madrid-Barça, Madrid-Sevilla, claro, Madrid-Valencia.
Está clarísimo.
Fíjate que los números dicen lo contrario, pero a mí me parece que el Madrid está fuera mejor, o le veo más fiable que en casa, y el Barça me parece al revés, me parece que fuera sufre más que en casa.
Exagerando la situación, diría que solo se dan pasos atrás. O sea, era muy importante para el Madrid ganar en San Mamés, como lo será el siguiente y el otro y el de más allá. Y sí, efectivamente, seguramente el partido clave de la temporada será en el Bernabéu, pero aún así, tal y como lleguen las cosas a ese día, a lo mejor tampoco es decisivo, o seguramente no será decisivo, por lo menos para el Barcelona, porque si consigue ponerse delante, va a tener que seguir ganando todos los partidos para mantener esa distancia con el Madrid, y viceversa. Si es el Madrid, no podrá dormirse, porque todo lo que haya ganado ese día lo puede perder al siguiente.
Y porque no podemos olvidar que entre medio
estamos
de todo...
Igual. Hay que ganar todos los domingos.
Ya, pero está la Champions. Entre medio está la Champions. Y además los dos tienen dos compromisos muy fuertes y por tanto eso también les va a afectar a la competición
el
normal.
El partido colchón se está cuadrando todo para que el Celta-Real Madrid se juegue en agosto.
Sí, va a ser una final ese partido.
Sí que es verdad que si eres el Barcelona seguramente estarían mirando de reojo que esta era una buena jornada para que el Madrid se dejara algún punto.
Sí, sí, claro.
Dentro del calendario hay que reconocer que...
Sí,
que...
pero se pierden puntos donde no esperas, ¿eh?
Sí, o sea,
el Madrid ha perdido puntos con
el Palma. Eso es verdad, pero tú a priori, como equipo, como a nivel de jugador individualmente, tú sí que miras calendario, ¿eh? Decirse, el Barcelona piensa, tenemos un partido complicado en casa con el Valencia, pero es verdad que, ojo, que sabemos que el rival que tiene el Madrid y el campo... Es un campo donde fácilmente se puede dejar puntos.
La sensación saliendo de San Mamés ayer era que el Madrid ha ganado media liga y le falta por rematarla.
¿Ves? Yo también la tengo.
Yo creo que eso es exagerado.
Tanta como media no, pero si estamos en una fase...
Falta otra media, chato.
No, pero si estamos en una fase de conteo, que esta frase la decía mucho Tosak, de tres puntos más, un partido menos. Y ese partido menos que le va restando, yo creo que sí le hace bien al Madrid. Es evidente que los demás tienen menos oportunidades.
Y que no es lo mismo que llegue el partido del Bernabéu. El partido del Bernabéu teniendo el Barça a tiro al Madrid o teniéndolo pues a cinco puntos.
Claro.
Porque
si
es que
si
no
los
lo
dos
mismo,
siguieran en Europa, Celta y Real Madrid, la única fecha libre creo que es entre la penúltima y la última jornada.
Sí. Bueno, existe ahí... la cosa reglamentaria pero irracional que dice Pedro Martín, que a lo mejor en la penúltima jornada, ese fin de semana, se juegue el Celta-Real Madrid, solo el Celta-Real Madrid, y el miércoles se juega la penúltima.
Claro, porque tienen que ser todos los partidos a la misma hora.
Sí,
claro, si tú pones el partido Celta-Real Madrid entre la penúltima y la última, incumples el reglamento. Porque todos los partidos de la penúltima jornada se tienen que jugar a la misma hora y todos de la última jornada se tienen que jugar a la misma hora.
Pero cabe otra posibilidad. Que a lo mejor ya el descenso y el título esté decidido y se puedan separar partidos.
Claro, es que si no se juega nada...
se pueden hacer muchas combinaciones.
Jugar al baloncesto, entonces, ¿qué más da?
Solo con que uno de los dos llegue a la semifinal. Ya no se podría jugar a ese partido.
Bueno, el lío va a ser...
Bueno, o sea, solo con que uno de ellos llega a la semifinal.
Se acaba impugnando la liga.
La Uralita de Balaídos ha roto todos los esquemas.
De todas maneras, cualquier cosa que penséis en la Liga Española ya ha pasado.
Sinceramente,
todo ha pasado.
Que yo digo que, sinceramente, yo creo que ese partido no va a tener ningún valor, ¿eh? Yo creo que el Madrid va a ser campeón antes, ¿eh?
Antes de las dos últimas.
Yo creo que sí.
Puede serlo, pero...
Lama, tendría que sacarle seis al
puede
Barça.
Que sí.
Tendría que ganarle al Barça. No.
Puede que sí y puede que no.
Claro.
Pero antes del Barça hay que ganar al Atleti, ¿eh?
Esto no viene nada. Yo digo...
¿Cómo gana? Si le gana al Barça, ahora le saca dos al Barça, ¿no?
Yo creo que en Madrid...
Si le gana al Barça serían... Sí, claro, más luego lo verás, claro.
Es que yo te digo que ese partido...
Sacándole 5 no vale, tiene que sacarle...
No, pero sería 5 más el gol, la verás.
No, pero da igual, pues son 5. Claro. Si Madrid pierde los dos partidos, el Barça gana los dos, la adelanta.
Tienen que ser 6 puntos, claro.
Yo creo que las carga el diablo y va a hacer falta que el Celta... O sea, que el Celta Real Madrid cuente. No sé.
Es que normalmente va a contar.
Evidentemente que se tiene que jugar, pero yo digo, después de lo que ayer hizo el Madrid en San Mamés, después de lo que ha dicho Paco de que la Liga pasa por el Bernabéu, hombre, que al Madrid se le escape una liga en el Bernabéu lo veo yo complicado, ¿eh? Claro. Y más como lo estoy viendo al equipo últimamente, lo veo complicado, ¿eh?
Bueno, es complicado, bueno,
el equipo está correoso y el equipo está ganando los partidos, pero el equipo no... entusiasma.
Bueno, pero es que, ¿sabes lo que es? ¿Por qué digo yo esto, Emilio?
Y sin embargo, yo
el
creo
Barça
que
te entusiasma el Barça?
No, sí, lo digo porque yo veo al Barça.
Y yo creo que el Barça está creciendo brutalmente.
Será
que
creciendo de mitad de cancha para arriba, ¿no?
Perdona, no, perdona. El Barça
Emilio,
un segundo, el Barça está creciendo con un paréntesis en Riazor, ¿te refieres?
No, pero y estará creciendo de mitad de cancha para arriba, porque lo que ha sido hoy atrás ha sido una calamidad.
Bueno, pero atrás ha sido calamidad, Manolo, porque arriba no han apretado.
Yo creo que hoy ha sido un poco Cruyff, ¿no? O sea, que nos metan los que sean y nosotros metemos uno más.
Al año de
claro. Es decir, lo que decía Cruyff, nos van a meter dos, pues vamos a meter tres.
Efectivamente.
Sí, juegan partidos, haces cuatro.
Si el Barça piensa que esa va a ser su fórmula, no le veo mucho futuro en la vida, ¿eh? Porque si hoy al Barça le trinca un equipo que tiene arriba pólvora, lo mata.
Pero a lo mejor hubieran a lo mejor
no
apretado.
Tiene a Diego Alves.
Bueno, yo es que no sé lo que hubieran hecho. Yo hablo de lo que he visto. Y lo que he visto es que el Valencia con 10 le ha empatado. Le he visto que la ha vuelto a hacer otra ocasión con 10 y le he visto que con 0-0 la ha vuelto a hacer otra ocasión por defensa de 3. O sea, yo le he visto que atrás, como equipo, ha sido una calamidad.
Perdón, para mí hay un hecho diferencial importante entre los dos equipos a estas alturas de temporada. Y es que los tres de arriba del Barça están mejor que los tres de arriba del Real Madrid.
Sí, pero también hay otro hecho diferencial. El Madrid como bloque está mejor que el Barça.
Puede ser, pero es que los partidos los van a definir estos tres.
Bueno, o los de atrás.
Y, sí, también es verdad que está mejor Iniesta. Van a pasar muchas cosas.
Ninguno está sobrado.
Yo creo que Barça está creciendo.
Cuando decimos que
está
mejor, Iniesta ha estado mejor hoy.
Sí,
no, es
claro.
Que ya está, hoy, pero es que ya había que verlo en el día. O sea, ya está.
Pero para decir que alguien está bien, habrá que verlo durante 3-4 partidos.
Pero es que es el día de volver. Ya está.
Pero
además, escúchame, la expulsión de Mangala cambia el partido. El Barça juega comodísimo.
Sí, pero cuando dices eso.
Y aunque la expulsión de Mangala, el Valencia
ha hecho ocasiones.
Cuando dices eso, Juanma, yo me quedo sorprendido. Porque en este programa yo llevo oyendo que Morata debe ser titular del Real Madrid como delantero centro. Y sin embargo, ayer Benzema hizo el partido del siglo, ¿no? Hizo el mejor partido
del siglo.
Lo que tiene que hacer.
Bueno, el mejor partido que se le ha visto a Benzema con el Real Madrid, sin duda.
Y el Eibar también.
Y el Eibar, perfecto. Pero
se
el de ayer
bien,
fue...
es que es un poco vasco.
Ya, pero el de ayer fue sublime, ¿no? Es decir, y resulta que era el sustituto de Morata. Es decir, aquí solo podemos juzgar día a día, ¿no? Solo podemos.
No, día a día no. Había una trayectoria.
Todo lo contrario, yo creo que nuestro trabajo es hablar con un poco de perspectiva. O sea, no podemos decir que Iniesta está bien. Bueno, ha estado bien hoy. Vamos a ver, Iniesta físicamente, por ejemplo, cómo aguanta el tramo definitivo de abril,
que
es la duda
está,
que yo tengo.
Claro, vamos a ver, pero las sensaciones que daba Iniesta es que no estaba fino.
Tú podías tener tus dudas.
Hoy está mucho,
sobre
hoy le hemos visto mucho mejor.
Ahora ya no.
Sí, pero hay una diferencia. Yo creo que el comparar a Benzema o Morata lo hablamos por las estadísticas del gol.
Claro.
Porque en cuanto a juego, también es verdad que aquí se ha dicho que lo que es la conexión con los compañeros, que para eso Benzema es mejor.
Lo hemos dicho
tú
y yo, David, porque yo, Manolito Lama, Paco González, todos defienden que Morata debe tener la oportunidad de ser el titular de Madrid.
Y te voy a razonar las razones por las que yo he dicho eso. Benzema es mejor futbolista que Morata, como talento, como calidad. Pero cuando hablábamos de ese tema concreto, Benzema, quiero recordaros que daba pena. A igualdad de condiciones.
Sencillo. Isco lleva más goles que Benzema.
No, pero que a igualdad de condiciones, Benzema tiene más talento que Morata. Pero os quiero recordar que el partido de Benzema fue el de ayer. Pero os quiero recordar lo que hizo
en Nápoles.
El Nápoles.
El mejor Benzema.
Ayer es que ganó media liga.
Pero
ayer ganó media liga.
Sí,
y la ganó gracias a Benzema.
Pero a lo mejor Morata la gana la otra media.
Pero la ganó gracias a Benzema, ¿no? Si ganó ayer media liga, la ganó gracias a Benzema.
Ayer ganó media liga, te refieres que ayer ganó el Madrid un partido. Pero para ganar media liga tienes que sumar muchos puntos.
Pero Cristiano y Bale ayer no hicieron un buen partido.
Bueno, Cristiano dio dos goles.
Ya sabemos que cuando Cristiano no mete goles,
bueno,
es un gran pasador.
Hombre,
no,
eso ya
no
lo sabemos.
Pero
no le quitemos
ese mérito,
claro.
Neymar, por ejemplo.
A Cristiano lo hemos contratado para pasar goles.
No. Neymar, por ejemplo, hoy no ha metido ningún
desde
gol.
Luego,
¿y puede
perdona.
Alguien decir que ha hecho un mal partido?
Ha jugado perfecto.
Claro.
Ha dado
Brotons, desde luego lo que no se le puede hacer
con la mano
a Cristiano es negarle lo que hace. O sea, si da dos goles, es que da dos goles, ¿no?
Claro, no, si no se lo negamos, al revés. Es decir, siempre lo valoramos.
No, es que hay que valorarlo, repito. Neymar ha hecho un gran partido hoy. ¿Brotón sí o no?
Sí.
No, Neymar no ha hecho un gran partido. Neymar lleva una racha de partidos espectacular.
Vale, ¿ha metido algún gol Neymar hoy?
Ni falta que le ha hecho.
Pues es que no necesita meter goles. Es que a Neymar no se le ha contratado para meter solo goles. Cristiano sí es el gran goleador. Cristiano sí es el gran goleador.
El Barça tiene tres tíos arriba para meter goles, como los tiene no, el Madrid.
El que está para meter
uno
goles
para meter más que otro.
Es Luis Suárez el que está para meter
goles. Y Messi, los otros que están para peinarse. Luis Suárez, los tres arriba están para meterme goles, pero tú no puedes calificar a un jugador de bien o mal porque meta o no meta goles. Ayer Cristiano metió goles, pero yo creo que hizo un buen partido y además dio dos goles. El que no hizo un buen partido ayer fue Bale.
Ese
no hizo un buen partido.
A ver, Paco.
Que no le veo ni al Barça ni al Madrid una suficiencia, una autoridad en el juego como para ganar. Fíjate lo que te digo. 8 de los 10 que
claro,
quedan.
Claro, como para 8, decir qué va a pasar.
Claro. O sea, me parece que van a sufrir, 3 los van a ganar por goleada, de los 10 que quedan, pero van a sufrir en 5, en 6, van a dejarse puntos en alguno. Y si nos ponemos con la lupita, a mí me parece que en el Barça lo más preocupante es cómo defiende. Yo creo que esta cosa del 3-4-3 contra la Juve y partidos serios se acabó. Sí. Y en el Madrid el momento de Kroos y de Modric. Ayer había mensajes que criticaban a Zidane por quitar a Modric. Y yo decía, si más que admiro yo a Modric o a Iniesta, no le puedo admirar a nadie.
No está.
Pero no gobernaba el centro del campo del Madrid.
Es que, y una cosa, cuando se dice que Casemiro es el mejor del centro del campo del Real Madrid, es de justicia decirlo, pero es un problema decirlo. Porque es un problema que Casemiro sea el mejor del centro del campo del Real Madrid. Dice muy poco del juego del Madrid.
Dice que es un chico que está en una progresión brutal.
No, pero lo que pasa es que el partido de ayer tenía unas condiciones que para las condiciones de juego de Casemiro era espectacular.
Por cierto, el partido de ayer tenía un cartel que yo luego me di cuenta y digo, es que un partido en el que juegan Raúl García, Aduriz y Sergio Ramos es...
Pólvora.
Claro, no, gol de cabeza no, lío.
Pólvora,
seguro.
Sí.
Y hay una jugada en la que están los tres metidos. Digo, mira, los tres, ahí están, Ramos, Aduriz y no sabían pues para dónde...
Hubo pólvora y al final los tres se dieron la mano.
Porque son así los tres.
Raúl
son
García,
unos, los tres son así.
Uno a uno dándole la mano a los jugadores del Madrid. Ramos, cuando acabó el partido en zona mixta,
abrazó a
Aduriz. Sí. Y Aduriz, cuando acabó el partido, felicitó a los jugadores.
¿Son tres?
Bendito ese tipo de jugadores.
Pero si nos lo dijo Aduriz en otra
vez. Con todos los respetos dicho, tres perros.
Pero escucha, Ramos y Aduriz son joven Padawan. Comparado con Raúl García, es el Yoda. O sea, es el maestro de la alta tensión.
Acabó sin amarilla ayer, Raúl García. ¿No vio amarilla?
No vio amarilla.
Lo cual es un misterio de la ciencia. Pero Aduriz nos lo dijo aquí la otra noche. Que dice, a Sergio Ramos, como a mí, no va la marcha.
No, pero dijo, ojo, que entre Sergio Ramos y yo, igual soy yo peor que Sergio Ramos, dijo Aduriz aquí en el partidazo el jueves.
Ahora te digo, en mi equipo, los dos.
En el mío, los tres.
Ah, vamos, los tres. Pues,
en el mío, los tres.
Estábamos hablando de Raúl y de Aduriz, los tres. El partido de ayer es un partido que hay que ganarlo, además de por juego y por todo lo que tú quieras, por una presencia en el campo, que te digo yo que jugar en San Mamés ese partido es complicado.
Oye, el Atlético,
muy complicado.
Siempre olvidamos al rival. El Atlético para mí hizo un partidazo.
Hizo un arranque de partido espectacular.
El Atlético no mereció
perder. Y con el empate también.
El Madrid mereció ganarlo, simplemente, porque estuvo y lo hizo. Pero los méritos del Atlético no son para salir derrotado.
Sí, que hay veces que vas a San Mamés y piensas al Atlético atontado. O que viene de UEFA o de no sé cuánto. O sea, esta vez el
Williams ese tenía. Williams jugó un partido que no me extraña.
Y Navas sacó alguna mano muy buena.
Fantástico. El portero tiene una pinta espléndida. Y es, joder, el Atlético jugó muy bien.
Estamos en una época de desorden táctico que hace que el fútbol sea imprevisible. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Hasta el propio Barcelona está en desorden táctico.
El Atlético de desorden táctico, ni uno, ¿eh?
Bueno, pero el Atlético ha sido hoy. El Atlético ha sido hoy, ¿no?
¿Le dais alguna importancia al por qué a mí fódase de Cristiano? ¿Os parece una reacción lógica de un estrellón al que sustituye en el minuto 79?
Yo comentaba ayer que a este le sacas en su partido de homenaje en el 89 para que le aplaude al público y que se va
se
a
mosquea.
Igual porque es así, se mosquea.
Y
pero
yo dije,
creo que debe corregirlo, ¿eh? Me parece que ya tiene añitos y trayectoria para pensar que hay un compañero que va a salir, que hay un entrenador que ha tomado una decisión, en fin, yo
es
creo
una
que esas
falta
cosas
de respeto al
debe
resto
corregirlo.
De los compañeros.
Yo lo dije ayer, yo creo que se equivoca manifestándose.
Pero lleva tanto tiempo equivocándose con eso.
Sí,
ya.
Pero
que esto que dice Roberto debe corregirlo ya hace reír.
No, te quiero decir, pero que no lleva tanto tiempo porque en todo el año lo han cambiado dos veces.
No, si no hablo de cambiar, hablo de los gestos.
Manolo, si fuiste tú
primero. El gesto ese que ha hecho cuando lo han cambiado. Lo ha hecho mil veces cuando no le dan el balón, cuando no le pasan.
Yo creo que se equivoca ayer, que eso no lo debe hacer, que Cristiano Ronaldo, yo creo que eso lo debe corregir porque es una falta de respeto a sus compañeros.
No corregirá nada, ¿qué va a corregir?
No, que digo que lo debe hacer porque
no lo hará, Manolo, si no lo ha hecho con ningún gesto que se ha inventado.
No sé si lo hará, pero yo solamente
no lo hará porque no lo ha hecho nunca.
Cada vez que cambian a Messi y a Cristiano les pasa a los dos, no les gusta que les cambien. Y lo que sí tengo claro es que no lo debe hacer porque me parece que es una falta de respeto a sus compañeros.
Pero insisto, ahora, Manolo, que no estamos hablando
Messi
solo
no
de cuando lo cambian. Que no hablamos solo de cuando lo cambian.
Lo de ayer, yo he visto la imagen y por cierto no le leo nada a los labios, pero vamos, creo a los compañeros de gol que ponen que ha dicho eso.
Sí.
No es un gesto público
no,
de desafío. O sea, no es el gesto que dice Emilio si de cuando alguien final, cuando alguien no se la pasa, que levante brazo. O sea, no, es su
no
cabreo.
Es ni tan siquiera el cabreo de Las Palmas, que fue más, más gordo.
Yo digo que en el campo, al contrario, se vio que fue, que le da la mano a Zidane y se va al banquillo. Y yo creo que el fódase es nuestro, hay que joder.
Oye, Todos los jugadores tienen que cabrearse cuando les cambian.
Hay un entrenador que es Simeone, eso te iba a decir, Miguel, hay un entrenador que es Simeone que dice que él quiere que los jugadores se cabreen cuando
les cambian. Una cosa, de acuerdo, yo lo pienso igual, ¿eh? Todos se tienen que cabrear. O porque han jugado mal.
Sí, pero otra cosa es expresarlo, ¿no?
Y otra cosa es hacer gestos, no, como decía el amigo Gil, ostentorios. No es el caso de ayer.
Albelda.
No, que yo no creo en eso. Yo creo que el entrenador, cuando se le pregunta una pregunta de ese tipo, como está incómodo, pues es la respuesta fácil. No, a mí me gusta que se cabreen, para nada. Yo creo que ni les gusta que se cabreen, ni les gusta, evidentemente, los gestos menos.
Sí, pero así te pasa el agujero, para siguientes cabreos, claro, y siguientes preguntas.
Ya no te preguntan más.
Sí, bueno, también están diciendo que lo mismo me da que se cabre o no, que si tengo que cambiarlo, cambio.
Ese muchacho no hace esos gestos solo cuando le cambian.
No hizo gestos.
Yo te digo que en el campo no hay ni un gesto. Él dirá lo que dirá, pero gestos no hace ni uno.
Y dirá lo que dirá. Yo me gustaría que un lector de labios, llamada Willy, es un gran lector de labios,
sí, me diga que Willy lee muy bien los labios.
Igual lo dice.
Sí lo dice, Paco, sí lo dice.
Bueno, de pues todas maneras le estamos sacando punta.
Y además
punta.
Dice la misma frase que dijo cuando le cambiaron frente a la Unión Deportiva de Las Palmas.
Estamos sacando
es la misma
punta,
frase,
algo
pero
que...
hay que decir una cosa. Repito, Zidane le ofrece la mano y se la da.
Sí.
Y luego se sienta con Modric y no vuelve a hacer un gesto más. Mañana en gol vamos a ver, desde que le cambian, que es en el 78, me parece que es, hasta que acaba el partido, sentado en el banquillo, no vuelve a hacer ningún gesto.
¿A qué hora?
Pues a partir de las 3 menos 20 o así lo vamos a ver.
Vale. No lo veremos.
No, es que no vuelvo a hacer ningún gesto, no va a hacer nada. Ahora, que se cabrea, y además lo que dice, ¿por qué a mí? Bueno, pues porque el tío dirá, coño, si Bale está peor que yo, o pensará él, este está peor que yo porque me quitan a mí.
Pensará, Bale estaba peor, pero le necesitaba
ayudó Bale mucho,
ayudar a Marcelo, no, porque digo lo que las él ayudas pensará, de Kroos a Marcelo joder. Con Williams eran...
Brotons quería decir algo.
Sí, no, quería decir lo de Marcelo, que parece que ya está siendo un poquito más entendible aquella expresión que tuve yo del desorden táctico de Marcelo, que creaba más problemas que soluciones daba. Pero bueno, es decir, poco a poco, semana a semana se irá conociendo más este dato, ¿no? Es decir, Marcelo ha vivido una gloria muy muy superficial, pero realmente Marcelo es un tipo que le causa muchísimos problemas al Real Madrid, muchísimos problemas.
Pues bendito problema, chato.
Le ha dado también muchas soluciones al Real Madrid, muchos goles, le ha revolucionado partidos.
Es que se ven mucho más los goles que los problemas.
Claro, bueno, pero bendito, ya te digo yo,
bendito problema.
Ponlo en
es
el
un
mercado
problema
si lo quiere alguien.
Para el entrenador, que claro, el entrenador tiene problema. Un lateral loco, pues que tape sus subidas.
Ni más ni menos.
Pero no, un equipo como el Madrid. Sí, ya, pero Kroos tiene que permitir tener un lateral que sorprenda de esa manera.
Paco, Kroos tiene que hacer doble trabajo.
O sea, bueno. Otra cosa es que sea Kroos el que lo pueda hacer, que ayer, por ejemplo, no podía.
Pues
o sea,
por
que
eso.
Ayudaba a Williams
y se notó mucho.
Williams no podía. Es que a lo mejor tiene que ser otro el que esté en la banda izquierda.
Mira, tú tienes que pensar que equipos como el Madrid o el Barça, Marcelo, Jordi Alba, Carvajal, Sergi Roberto, en toda una temporada van a tener que defender 4 partidos. Es mejor que sean ofensivos a que sean defensivos.
Ya, pero no me compares a Marcelo con Carvajal.
No, no, te lo comparo, porque son jugadores.
Yo es que eso no lo veo tan claro, ¿eh?
El rigor táctico de Carvajal no es el de Marcelo.
Sí, sí, cuando yo digo defender, no me refiero que no defiendan, pero que son jugadores, evidentemente, de talante ofensivo. Marcelo, Jordi Alba, Sergi Roberto, Carvajal, son jugadores que les gusta irse al ataque, que les gusta doblar, que les gusta llegar a la línea de fondo, que tienen una calidad impropia de un defensa, que tienen calidad de jugador de ataque.
Un segundo, que tienen que tomar voz los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, en el WhatsApp 637-230010 y @TJCOPE. Juanma, en León tampoco hay fiesta, Calegrón me ha llevado durante 2 minutos, dice este oyente.
Lo siento.
En Asturias nunca ha sido festivo, nos dice este oyente, en San José, que Juanma no sepa la fiesta de su tierra, tela. Y nos escriben desde Panamá y nos dicen que allí tampoco hay fiesta. Parece que...
¿En Panamá no es fiesta?
No, allí tampoco. Pero bueno, que
en Costa Rica, por San José.
Nos hace mucha ilusión que nos escuchen desde Panamá.
Claro.
Parece que después de un gran sueño el Sevilla regresa a la tierra. Dice otro oyente que Neymar sin Messi sería mejor de lo que es. Parece que tiene la obligación de pasarle el balón muchas veces. Aún así, lo de Messi es de otro planeta, nos dice Richard desde Burgos. ¿Y cuántas temporadas lleva Lama pronosticando que el Madrid va a ser campeón de Liga? Porque ha acertado una de las últimas 8. Y sobre el tema de las dormilonas, dice: hola Juanma, yo no me duermo, más que nada porque soy el conductor del camión de la basura en San Javier, en Murcia. Y nos escucha todas las noches. El 95% de las veces que os escucho me duermo. Lo que pasa es que al día siguiente os escucho por podcast.
Y dice otro que tenía que ser Brotón el que justificara al bello durmiente.
Ahora hablamos de muchas más cosas en este tertulión. Lo vamos a pasar bien.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
34.187, serie 47.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Voy a Euromaster porque me cambian los neumáticos y...
¿Y por qué más?
Porque los garantizan durante toda su vida.
¿Y por qué?
Porque los inflan con nitrógeno.
¿Y por...?
Y porque si cambias tus neumáticos Michelin en Euromaster, te llevas hasta 100 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia.mundonatural.es.
Madre mía. ¿Sabes por cuánto nos ha salido el robo en la tienda?
Buah, entre lo que nos han robado, arreglar los destrozos, el tiempo que estuvimos cerrados, prefiero ni pensarlo.
Sí, pues piensa cómo vamos a pagar las facturas y a los empleados con el roto que nos han hecho.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, tramo final de Tiempo de Juego en la radio y también en Facebook Live, si quieren ver la mesa del estudio central de la cadena COPE. Estamos con Paco González, con Manolo Lama, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Miguel Rico, Brotons, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, Roberto Palomar, Fouto y Pedro Tebas, ¿no? Venga, pues allí, que tengas con... Es fiesta, claro, aquí mañana, claro. Pedro se va en directo y...
Como oye, mola irse en directo.
¿Sí? ¿Alguna vez se ha ido en
diferido? No, tú no te vayas nunca. Tú ni en directo ni en diferido. No te vayas nunca. Y está también Miguelito preparado para intervenir en cualquier momento. Miguelito, estás por ahí, ¿no?
Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ahora hablamos con todo lo que vas a vivir esta semana con la selección, etcétera, etcétera. Pero antes, hemos escuchado en el arranque del programa las declaraciones de Robert Fernández, secretario técnico del Barça, con Mónica Marchante en el palco en Movistar Plus. Todo acerca del futuro entrenador del Barça. Esto le decía Mónica Marchante.
Durante la semana hemos escuchado en varias ocasiones a los jugadores del Barça pronunciarse a las preguntas nuestras de los periodistas sobre el nuevo entrenador. Y hemos escuchado muchos pronunciamientos favorables a Juan Carlos Unzué.
Bueno, eso está muy bien. Es lógico y es normal.
¿Se tiene en cuenta esto?
Esperaremos.
Ya, eso nosotros.
Que tome yo, pues por lo tanto tenemos que esperar.
Pero tú escuchas, ¿no?
Yo escucho todo. y me quedo con lo que creo que me debo de quedar. Pero estoy al margen de esas cosas. La decisión, cuando la tenga que tomar, pues la tomaré con el presidente y punto.
Al final dice con el presidente, pero me sorprende un poco cómo habla en primera persona de la decisión del entrenador.
Es que es así.
Y voy a decir, chapó. O sea, no, por lo que parece, está un secretario técnico en un club.
No, pero es que es así, con la postilla de y el presidente.
Porque... No, pero el presidente suena a que está ahí para que se lo comunique Robert Fernández.
No.
A mí me ha sonado eso.
El presidente debe referendar la decisión de Robert Fernández.
Robert Fernández y la famosa comisión técnica. O sea, esto como... Robert Fernández es secretario técnico. La figura del director técnico en el Barça no existe. No hay una autoridad única que toma las grandes decisiones. Por eso todos los fichajes son consensuados con los entrenadores. No hay uno que traiga jugadores determinados para el club o para su estilo, con independencia de que sea su entrenador. Y según me han explicado a mí gente que está en esta famosa comisión, ahí los miembros, que creo que son Bartomeu, Mestre, Albert Solé, y Robert, no sé si también está Sanjay, no lo sé, lo ignoro.
No está.
Bueno, pues estos cuatro, cada uno va haciendo su perfil del entrenador. En aspectos tácticos se valora muchísimo la opinión de Robert Fernández, pero luego hay otro tipo de aspectos que ya los valora el director de las secciones profesionales, que es Albert Solé, y también el presidente, y luego buscan la unanimidad. De manera que sí, que Robert propondrá su candidato, pero tendrá que consensuarlo para que
pase. Se ha tirado un triple, ¿eh?
Se ha tirado un triple.
Porque eso, es decir, ya la decisión que yo tome, ya tomaré... Sería la primera vez en la historia que no decide un presidente. Bueno, sí, y más ahora, sí, que se juegan la pasta. Está la cosa para decir, sí, nos va a traer al loco Bielsa.
No. Robert Fernández, antes Roberto, dará su informe.
Siempre, claro.
Y serán los otros hombres. ¿Realmente
creéis que hay una valoración profesional a la hora de elegir?
Hombre, en Roberto,
seguro.
No.
Roberto no sabe de esto.
Una valoración profesional. Desde luego, Robert no sabe de entrenar como sabe un entrenador. Una cosa es que tenga el título de entrenador y otra que sea un entrenador. Pero es que además un componente en el Barcelona. No es solo.
Entrenado equipos.
Pero no es un componente exclusivamente técnico. Entrenar al Barcelona tiene otros condicionantes.
Lo tendrá todo en cuenta.
Sí.
Claro.
Pues lo que decía, que él hará una valoración técnica y los otros, por lo visto, se ven capacitados para valorar otras cosas.
Entiendo que el económico no es un problema. Entiendo yo que el técnico o la manera de entrenar y la forma de entrenar debe ser el más importante.
A mí me parece.
Yo lo que sí que no puedo entender es que Bartomeu o quien sea, que seguramente de fútbol saben algo, pero seguramente la mitad de lo que sabe Robert, que tengan tanta importancia en la decisión.
No, pero es que, David, que a lo mejor nos lo estamos inventando. Es que a mí me sabe muy mal, pero no sé por qué hay que dudar del director técnico, que es el que elige al entrenador.
¿Pero quién duda?
Yo.
Vale,
no,
ya está.
Pero que él da un informe y los tipos de arriba serán los que dirán blanco o negro.
Yo creo que contratará el entrenador que decida.
¿Tú por qué dudas, Paco? ¿Por qué dudas?
Porque en la historia del fútbol, el 99% del entrenador lo elige el presidente.
Pues ya estamos.
Asesorado por el técnico directivo.
Y en el otro 99% por amistad.
Te cuento un caso que conozco. El último del Sporting, el entrenador lo ha elegido, claro,
estaba la cosa quemando y digo, trae al que quieras, ya total en defenso,
ha sido así, yo te digo que Javier Fernández le ha dicho a Nico Rodríguez, elige entrenador. Por cierto, tengo que decir una cosa, tengo que decir dos. Una importante, que por supuesto, candidato número uno a entrenar al Barça es Valverde. Eso, o sea, da igual que pongan un Zue, que si estamos valorando, no. Valverde es el que va a ser entrenador del Barça la próxima temporada. Candidato número uno a ser entrenador del Athletic de Bilbao, pero que no hay número dos a la vista, candidato número uno a cualquier otra cosa, sería una sorpresa, es Cuco Ziganda.
¿Cuco?
Sí, Cuco Ziganda, que está entrenando en el filial. Es el que tiene el Athletic en la cabeza para que entrene el Athletic la próxima temporada.
O sea, se tiene el Mediterráneo.
Tipo cojoludo.
Pues, ¿a Palma lo habéis dicho, el candidato número uno?
No. ¿Quién?
¿Quién es?
Machín, el del Girona.
Noticia. Buen entrenador.
Tu compañero Juanfran.
Vale. Y Quique Setién, atención para la opción Valencia.
Bueno, lo que te iba a decir...
Solo una cosa más que quería decir. El otro día estuvo Pepe Mel en el Molinón, con el Deportivo. Y desde la grada, justo los que están detrás del banquillo, pesetero, porque no has querido venir aquí, cobarde, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y me llamó Pepe Mel, me dice, oye, es que yo en ningún momento he recibido una llamada del Sporting. O sea, que Pepe Mel no ha rechazado ninguna oferta del Sporting porque no ha tenido ninguna oferta del Sporting. O sea, que está muy bien que la gente de repente llame pesetero, cobarde, no te has atrevido, cómo has querido ir al Depor porque nos veías jodidos. Pues a ese hombre no le han llamado. Que sepan los que le insultaron el día del Sporting Depor, que no han llamado en ningún momento a Pepe Mel.
Y aunque le hubieran llamado, hay que insultarle porque no rechaza el partido.
No, pero bueno, esta es su información de servicio.
Decir, Lama.
No, que lo que quería decir es que en todos los clubes del mundo hay un director deportivo, un secretario técnico, lo que tú quieras, que está para hacer informes.
Y decide
esos informes, ponerlos encima de la mesa de la junta directiva, y luego depende de los presidentes que haya, unos pues suelen hacer caso a su director deportivo, otros no lo hacen caso porque no les da la gana, claro. Y son ellos los que toman las decisiones. Pero vamos, si un director deportivo da un consejo, será porque paso le fichan para hacer consejos.
Eso por descontado. Y normalmente tendría que pasar eso.
Claro.
Manolo, yo entiendo que la decisión la toma un presidente cuando no tiene nada que ver con el informe que le ha pasado.
Claro.
O sea, si se asesora, como ha dicho Paco, del informe que le pase Robert, y al final la decisión del entrenador va por ahí, hombre, la decisión la toma el presidente, sí, pero siempre bajo los consejos o los
pero
parámetros.
David, lo cual
la decisión de los figuras de Robert no tendría sentido.
¿Tú crees
es la
que
decisión
alguien
más importante del club y lo dejan de lado?
Pero vamos a ver, si todo el mundo está diciendo aquí, el propio Juanma Castaño, que el próximo entrenador es Valverde, es decir, entonces la decisión de Robert, ¿cuál es? Que ya ha dicho que es Valverde.
Lo dijimos el día que
ha decidido ya Robert que es Valverde, sí, o no la toma Robert la decisión de Valverde.
Es que la tiene tomada y la están adornando. O sea, pero
es que esta decisión estaba tomada antes de fichar a Luis Enrique.
O sea, que está tomada antes de que apareciera Robert.
En el mes de enero contamos.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No, perdón, en el mes de enero contamos que la junta del Barça menos uno, todos estaban seguros de que Luis Enrique no seguía. Por lo tanto, el Barça le da vueltas a eso como poco desde enero. Como poco, quizás antes. Desde agosto, perdóname que acabe, que lo que demuestra que el modelo de verdad es el del Madrid, que se ahorra ese paso intermedio que es un coñazo.
Claro.
Ese Florentino es el modelo de los modelos.
El modelo es que, ya no lo que dice Paco, que lo ficha de entrenador. El modelo es que no hay un criterio técnico para fichar a un entrenador. Lo que hay son amistades y relaciones. Es decir, y cuando, por ejemplo, ahora
cuando yo en el Barça sí veo una cierta línea de continuidad en los entrenadores. En el Barça sí.
Un presidente
donde no la veo es en el Madrid.
Pero los echaba, que era Gil. No lo fichaba, pero los echaba él.
Sí.
Bueno, pero también los elegía. Bueno, tampoco te dejé entendía mucho.
Si te hablaban bien de alguien, se
empezaba. Tenía Rubén Cano, Roberto Dale, cuando luego tenía
Gil, lo que hacía era una cosa diferente. Gil no tenía ni puñetera idea de fútbol. Y lo que hacía es que estaba rodeado de gente y lo que le decía a alguno le decía: uy, ahí hay uno en el tal que es muy bueno. Decía, pues venga, ese mismo, traerle. Y luego lo echaba.
Pasó de Menotti a Clemente.
Hablando de entrenadores, Sampaoli.
Bueno, el Madrid pasó de Mourinho a Ancelotti.
Por eso. Es
que tampoco es mucho.
No, pero hay que probar cosas.
Escucha, de Mourinho a Ancelotti y de Pellegrini a Mourinho.
No, si es que el Madrid.
De Pellegrini a Mourinho con Valdano de director deportivo.
No, pues ya lo ves. El Madrid ha ido teniendo sargento de hierro, mano izquierda. Sí. Sargento de hierro, mano izquierda. Así los ha ido rotando.
No, no ha ido mal.
¿Y el de ahora qué es?
El de ahora, mano izquierda, por
mano
favor.
Izquierda.
Ahora y el anterior, que era Benítez,
yo es que me parece blando todavía con mano izquierda. O sea, me parece poco para Zidane. Pero me parece duro, quiero decir.
Es decir, Ancelotti, no fue alineador, ¿eh? El otro día ejerció de entrenador, ¿eh? O sea, que estas cositas que decís, cada vez cuando en cuando, que os da la vela, quitó a Modri, quitó a Cristiano, Lucas Vázquez, tal. El alineador dio un cosito en la catedral, ¿eh?
Bueno, Tomás, bueno. Es que ser un alineador no es ser malo, ¿eh?
No.
Es que ya quisiera mucho ser buenos alineadores.
Hombre, sin duda, pero como dicen, un plan así un poco raro.
No. Yo digo, del Bosque. Pues es que yo soy
un plan un poco raro.
Yo soy de la cuerda de los del Bosque, Ancelotti, Zidane. A mí esos me gustan porque son entrenadores.
Pues tú eres justo lo contrario.
¿Yo? A mí me gustan esos entrenadores.
No, tú eres más dura.
Si él fuera entrenador,
bueno.
Mourinho,
o sea, Mourinho sería un osito de peluche. Al lado
¿a mi lado?
De,
no, sí. Yo al revés. Yo creo que al revés. Yo creo que la gente que trabaja conmigo la convenzo sin mano dura. Pero vamos, no tengo ninguna duda. Tú a lo mejor no sé, pero yo desde luego no.
Yo tampoco. No, si Mourinho, los que trabajan con él están muy
bien. El ejemplo es que cuando digo vámonos, se vienen 70. Pruébate algún día a decirlo.
Alguno te falla.
Uy, ya empezamos.
Pero a mí se vienen 70. Pruébate un día a decirlo.
Sí. No, yo si hay suerte no lo quiero decir en la vida.
No, silencio.
Que vamos a hablar del duelo entre Simeone y Sampaoli. Ojo al Atleti, a dos puntos del tercer puesto.
No creo que haya ninguna duda en que hoy ha desarbolado absolutamente el Atlético Madrid al Sevilla. Ha pasado por encima, hemos recuperado a ese Atleti modo Bayern Múnich, modo de desactivar, de arrollar.
Una pena el parón este liguero ahora, ¿eh?
No, solamente, ya que estabas dando nombres de entrenadores para la próxima temporada, el entrenador del Atlético de Madrid, como ya hemos dicho muchas veces, para la próxima temporada es Simeone. El Cholo Simeone.
Cholo Simeone. Y dentro solamente de poco vamos a explicar por qué.
Hay una posibilidad de que no sea el Cholo Simeone. Solo hay una.
No, no, y vamos a explicar dentro de, algún día, de algunos días ganar el vínculo que le une.
Que le una entrevista a la Copa,
o perder.
O ganar la Champions.
Igual se lo
¿y si la pierde?
Sí. Si la pierde, seguro que sí, seguro que sigue.
Espera, que no me he enterado. ¿Si gana la Champions se va?
No.
Podría irse. Si
digo
gana
que
la
es la única posibilidad de que él no siga el año que viene es si ganara la Champions.
Pero
la única.
Pero por él. Porque él
sí,
lo
sí, por él, sí, porque claro. Ya diría, pues ya es el
suyo. Ya ha llegado a la meta. No, pero
hay algo más, Manolo. Yo creo que va a seguir el año que viene.
No, va a seguir seguro, he dicho. El entrenador del Atlético de Madrid el año que viene es el Cholo. Ahí... solamente existiría. Pero aún ganándola, no digo que se vaya, digo que existiría. Pero que va a seguir seguro porque él quiere entrenar en el Wanda
si
Metropolitano.
Si la pierde, no, no sé, si una losa de tres Champions perdida, si la pierde, que esperemos que no se dé esa circunstancia, si eso hay alguien que lo aguante. Tres
a ver,
Champions.
A ver, ¿qué quiere hablar Antonio?
Sí, vamos a dar una noticia que íbamos a dar en breve, pero ya la tenemos confirmada. Claro. El vínculo del Cholo con el Atlético de Madrid es tan fuerte desde aquella reunión de Buenos Aires con Miguel Ángel y con Berta. En aquel momento se redujo el contrato de 4-2, se le paga más dinero al Cholo Simeone, pero se mete una cláusula a través de la cual, si el Cholo Simeone deja al Atlético de Madrid el 30 de junio de este año, le tiene que pagar 50 millones al Atlético de Madrid, salvo que sea Argentina el destino del Cholo. Es decir, el Cholo
Argentina,
va a seguir.
Selección.
Selección. Selección Argentina, solo en ese caso se iría libre, si no el Atlético de Madrid le tiene que pagar 50 millones, o, perdón, el Cholo Simeone le tendría que pagar 50 millones al Atlético de Madrid. Hace poco el Cholo dijo claramente en una rueda de prensa, me van a tener que aguantar, aquí estoy encantado.
¿Y si se llama Argentina, qué creéis?
Ah, eso ya es decisión.
Paco, no se va a ir a entrenar a Argentina.
No, ahora no, es pronto todavía. Él se ve en Argentina más adelante.
Además, aquí es que reúne todas las condiciones para seguir en el Atleti. Todas.
Bueno, que bien el Atleti. Muy bien el Atlético de
muy
Madrid.
Bien, muy bien. Ha recuperado ese modo que te digo, ¿no? De arrollar a los rivales en el Calderón, de tener muy enchufados a sus estrellas. Griezmann ha hecho un partidazo, pero no solo por el gol que ha metido, sino por cómo trabaja, cómo ayuda y socorre a sus compañeros. Desde el 1 Oblak hasta el último Griezmann, yo creo que el Atlético hoy pues ha recuperado ese traje de equipo incómodo, de equipo granítico para los rivales y sobre todo para el Sevilla, que venía siendo uno de los rivales, equipos de moda de la temporada y le ha pasado por encima.
Yo, por cómo trata el Atlético a los equipos que sacan en el balón desde atrás siempre, Barça, Bayern, en el Calderón, y hoy el Sevilla. Por eso me parecía que si el City hubiera pasado, hubiera sido un buen rival también para el Atleti. Es que cuando muerde arriba en el Calderón, no deja que respire.
O ves una cosa que me lo cachondeáis de mí. Yo creo que es peor rival para el Atleti el Leicester que el City.
Pues puede ser. Pero digo que de todas formas, cuando el Atleti juega mal, lo decimos.
¿Cómo que el City?
Sí, para el fútbol del Atleti es mejor el City que el del Leicester, porque el del Leicester es un fútbol
No que esté en el Bombo City,
el
estilo de fútbol.
El City le va a querer jugar al Atleti, el Leicester no le va a querer jugar, entonces posiblemente va a encontrarse al Atleti con más dificultades. Pero digo que siempre que durante estas últimas semanas, yo el primero he dicho que el Atlético jugaba mal, esta es la diferencia entre jugar mal y jugar bien. Lo que ha hecho hoy el Atleti es jugar bien. Pues sí. Me atrevería a decir que es jugar muy bien. Entonces, esto demuestra que cuando las semanas anteriores decíamos que jugaba mal,
palpable,
es para que la gente compare lo que es jugar bien y jugar mal. Y hoy el Atlético de Madrid, el único pero que se le puede poner es que no se puede perdonar tanto. El Atlético hoy le tenía que haber metido al Sevilla 7. Ha tenido 4 delante del portero que las ha fallado. Y eso no se puede fallar en el fútbol.
Y va a ser Europa.
Es que no se puede fallar. Porque el Golaveras se lo ha llevado de milagro. O sea, bueno, de milagro, es decir, se lo ha llevado. Pero ha habido un momento que con 3-1, cualquier otro error, 3-2, te quedas sin el Golaveras.
Ves el partido de hoy y dices, Atleti va a adelantar al Sevilla seguro. O sea, tal y como viene para arriba el Atleti y para abajo, o cansado como parece el Sevilla. Pero la verdad es que ahora hay 15 días de parón y luego el Sevilla va a jugar solo un partido a la semana. Es verdad que tiene salidas muy burras. Ya hemos dicho, por ejemplo, el Bernabéu. Pero el Sevilla, un partido por semana, yo creo que va a defender la tercera plaza, vamos, con uñas y dientes.
Sin duda. Pero ahora mismo está muerto.
Tiene que reponerse.
Víctor Fernández, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches.
Decía Pepe Prieto en la retransmisión todo el rato, a San Paoli se le ha caído el equipo, yo, fíjate, que veo que el equipo efectivamente en el aspecto físico ha perdido mucho, pero yo creo que está más en el coco que seguramente la fuerza física, porque al final, en la eliminatoria con el Leicester, el equipo no pasa por los penaltis que falla y por las ocasiones que falla. O sea, es que no fue un baño del Leicester al Sevilla.
Yo creo, Juanma, que los problemas psicológicos surgen después de que ocurre algo. Y el Sevilla viene jugando muy mal hace ya.
¿Pero contra el
tiempo.
Leicester te parece que jugó muy mal?
Solo jugó bien la primera parte. jugó la primera parte aquí en el Sánchez Pizjuán. En el Leicester jugó un partido, bueno, para descambiarlo, con errores tácticos brutales, con el equipo andando, con el equipo al ritmo de Narri, con cambios del entrenador absolutamente cuestionables.
¿A ti, por ejemplo, hoy que haya puesto a Nasri San Paolo y te ha parecido mal?
Bueno, es que Narri no puede jugar. ¿Ves? Es que Narri está pasado de peso y ha cambiado a todos los jugadores menos a Narri. O sea, es que... Pero bueno, hoy ha hecho varias cosas San Paolo para apuntarla, ¿eh? Ha metido a Escudero de medio centro. Bueno,
esa es la más rara.
Esa es tremenda. Hay otra genial. En el lanzamiento de falta del primer gol, pasa que hay algunos que no se fijan, los centrales estaban en la barrera.
Bueno, es que Godín remata solo.
Es que estaban los centrales de la barrera. Es que San Paolo
tenía que estar con Godín, pero se le ha ido la...
No, pero es que en la marca estaban Sarabia y Escudero. Vamos a ver, que San Paolo dice que trae 12, 13 técnicos y es el amateurismo. Y demuestra en algunas ocasiones errores de técnico de regional. Y así de claro, es como por ejemplo el asunto de los penaltis. ¿Cómo diablos un equipo que dice que va a ganar la liga no tiene señalado a los que van a lanzar los penaltis? El otro día en Leicester el equipo terminó con los centrales colgando balones al área. O sea, son cosas de que en el momento que físicamente el equipo... Se ha venido abajo, este tiki-taka, este jugar al fútbol a dos por hora, vamos, con eso el Sevilla no llega a ningún lado y se ha caído en picado, y sobre todo el entrenador da muestras de no saber racionar.
Pero con el granero de puntos lleno.
Yo no creo que todas las decisiones sean esto... tema entrenador, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, la falta de hoy que remata Godín puede ser, ¿eh? Yo no sé si lo tienen todo controlado o no dentro del vestuario y lo tienen todos los nombres, las marcas y no. Pero ese tipo de falta puede ser que los jugadores hayan tenido la confusión y a veces dudan entre si puede ir...
Vamos a ver si ya... Juego contra el Madrid, a Sergio Ramos lo marca Manolo Lama. Eso en el fútbol regional. O sea, en el fútbol universitario, cuando yo jugaba, mire usted, a ese lo marca usted en los córneres y a Godín lo marca usted. Es que eso es más antiguo que el hilo negro. Bueno, pues ni eso hace el Sevilla. A ver, por favor.
Es verdad.
Más antiguo que el hilo negro. Godín lo coge Ramí o lo va a coger Sarabia. Hombre, por favor. Lo que pasa es que a San Paoli se le excusan un montón de cosas porque dicen las hordas del fútbol internacional que es un técnico realmente espectacular.
Y cuando batía los récords de puntuación en la primera vuelta, ¿San Paoli era bueno?
No, para mí no.
Hombre, al Sevilla le ha hecho más bien que mal.
Perdona, Víctor, te voy a hacer una pregunta muy clara. Víctor, ¿tú prescindirías de San Paoli para el año que viene?
No, vamos a ver. Yo a San Paoli, primero, no le ampliaría un año más de contrato, porque tiene una temporada más. Eso no lo ha hecho el Sevilla ni con Juan de Ramos ni con Emery. Lo que pasa es que aquí se ha vendido una película y se han vuelto locos con un run-run del Barcelona. Y encima, San Paoli se permitió el lujo de torear al Sevilla. O sea, darle dos temporadas más a San Paoli, yo sí, claro que renovaría la confianza en San Paoli. Desde luego, lo que no le daría es la llave del club a San Paoli. Todo lo que huele a San Paoli, Mercado, Montoya, Vieto, Craneviter, Ganso, Franco Vázquez, es muy cuestionable.
Vale.
Ya, pero el tercer puesto es de San Paoli también, ¿o no?
¿Y la cantidad de puntos que lleva
el Sevilla en la Liga de San Paoli o no?
Momento, ¿y el protagonismo
que ha tenido el Sevilla esta temporada es de San Paoli o no?
El tercer puesto...
solo cuentas lo malo aprovechando ahora un mal momento del Sevilla.
Hombre, claro. Y cuando ganaba decías, este señor está ganando. Pero que
cuando ganabas decías que no te hacía caso a ti o que te hacía caso después de que te había visto otra cosa.
Sí, sí, porque este señor, porque San Paoli vino diciendo que iba a ser un juego ofensivo y que jugaba con dos. Bueno, pues ya juega con cuatro, a veces con cinco defensas y con dos pivotes defensivos. O sea, es que no tiene nada que ver lo que dice en rueda de prensa con lo que después hace. Y después, el tercer puesto no lo tiene todavía, ¿eh? Esto es un maratón.
Si tuvierais que apostar por alguien ahora para tercero, ¿apostáis más por el Atlético que por el Sevilla, por la dinámica de los equipos, o creéis que todavía puede...?
Lo que te dije el otro día, hoy sí, pero la semana que viene a lo mejor no.
El Cholo ha dicho hoy que dos puntos todavía son muchos, sobre el 30 que queda.
Pues es que al Cholo no le creo.
Claro, no, pero él sabe a lo que juega.
Él sabe a lo que juega, pero no engaña a nadie.
Si el Sevilla recupera, tiene la ventaja que dice Paco de que va a jugar.
Yo creo que el Atleti va a seguir en Champions.
Pero tiene que recuperar.
Entonces son cuatro miércoles más cargados. Cuatro vueltas de miércoles de Europa que tienes la cabeza y el cuerpo sí. Con resaca o pensando en lo siguiente. Y, por ejemplo, el siguiente fin de semana, Sevilla Sporting y Málaga Atlético Madrid. Sí. Me parece que es mucho mejor para el Sevilla.
Bueno, para mí no hay ninguna duda.
Mejor sí. Sevilla Leganés, ¿eh?
Ya.
Para mí no hay ninguna duda que el Atlético Madrid va a ser tercero, sin discusión, además. Va a ser tercero.
Yo también lo creo.
Sin discusión.
Sin discusión.
Bueno, directamente.
Entre otras cosas, porque, como decís vosotros, los que sabéis de esto, estos son sensaciones. Y el Atlético va para arriba y el Sevilla va para abajo.
Pero hay que esperar que el Sevilla.
A mí me parece que para el Sevilla es malo no competir entre semana. Me parece que es malo.
Eso siempre es malo.
Porque justo lo que necesita es competir. Porque es un equipo.
Necesita descanso y suero.
Madre mía.
Dos
detalles del partido. Primero, muy pendientes de Versálico, que el último parte, después de unas pruebas que le han hecho esta tarde enfermada, habla de afectado el ligamento cruzado. David, cuando se dice eso, posiblemente puede haber una rotura, o tú crees, o puede ser, porque claro, cuando dicen, primero el parte médico era un esguince esta tarde, y luego le han hecho las pruebas y han visto que era un poco más serio, bastante más serio. A mí me dice gente de dentro que no le han informado de que esté roto nada, pero cuando te hablan de afectado el ligamento cruzado...
Si es que hay situaciones que... Creo que, Paco, tú lo tuviste también, ¿no?
Cinco veces. Yo lo que nunca he oído hablar es 15 del ligamento cruzado. He oído hablar o rotura parcial o rotura total. Pero el esguince suele ser de ligamentos laterales.
Es verdad que hay casos y, por ejemplo, yo recuerdo a Raúl...
Ahora se están durmiendo los oyentes.
Le pasó a Raúl en la última época en el Madrid. Algo de... Tuvo afectado el ligamento cruzado, parece.
Fue una rotura de ligamento lateral en un tiro que pilló mal.
Que no tocó pelota, sí.
Y fue una rotura que ni se operó. Pero
bueno, pues la cuestión es que si a veces lo tienes afectado, pero te da para continuar.